Sí, así es. Este año, dada la situación que todos conocemos, el evento va a tener una modalidad virtual. En parte para los organizadores es un desafío, pero también en parte tiene la posibilidad de que va a poder llegar a más gente, ¿sí? Que no se va a tener que trasladar de distintas partes del país para poder asistir al evento. Así que en esta oportunidad el evento va a girar en esta realidad que nos lleva la pandemia a nivel global, ¿no?
Claro.
Así que el eje va a estar en torno a eso, el eje va a estar en torno a poder escuchar de voz de especialistas de distintas partes del mundo cómo está la situación de los mercados. Para eso va a venir una consultora que ya nos visitó en el 2014, Isabel Quirós, de Chile, para contarnos cómo se vienen moviendo los mercados de la cereza y en particular las que tienen que ver, los mercados que tienen que ver con las cerezas argentinas, ¿no? Y cómo se viene analizando las perspectivas de las cerezas del hemisferio sur para la temporada que se va a iniciar en noviembre, octubre-noviembre.
¿Este qué día va a ser, Aníbal?
El evento va a ser el día 8 de octubre y va a iniciarse a las 4, a las 2 de la tarde, 14 horas.
¿Cómo tiene que hacer la gente para, digamos, para participar? ¿Tiene un costo?
No, va a ser sin costo. Lo que sí va a haber que hacer una inscripción, ¿sí? Y estas pautas las vamos a ir informando a medida que van pasando los días. Vamos a ir informando quiénes van a ser los distintos disertantes que nos van a acompañar. Como te estaba diciendo, este año nos va a acompañar gente de Chile, gente de China, del Reino Unido, de España y de nuestro país. Así que todo va a estar girando en torno a mercados y a todo lo que tiene que ver con la producción, a los procesos de empaque en este contexto de pandemia. Que estamos invitando a gente del hemisferio norte que ya están terminando o están sí, terminando la temporada del hemisferio norte con este proceso de cosecha y empaque y comercialización de cerezas. Nosotros estamos trabajando desde la Cámara en esto mismo, a partir de la experiencia del hemisferio norte, para definir los protocolos en el procesamiento de la cereza.
Claro, la verdad.
Así que bueno, el eje del evento va a estar en torno a esto, para poder afrontar de la mejor manera la temporada que se avecina.
Aníbal, digamos que la Patagonia ha pasado a ser una de las principales regiones exportadoras de cerezas frescas de la Argentina, ¿no es cierto?
Sí, ya hace varios años
Claro.
que la Patagonia concentra en torno al 90% de las cerezas que se exportan.
Claro.
La última temporada Mendoza no fue bien acompañada por el clima, entre lluvia y heladas, y se redujo su volumen exportable con una participación de tan solo el 5%. El resto fue todas cerezas de la Patagonia, así es.
Aníbal, esto de la pandemia está cambiando algunos hábitos. La conducta alimentaria de los habitantes de todo el planeta se está consumiendo mucho más fruta. ¿Esto le genera a ustedes expectativas buenas? ¿Producir más? ¿Ven un horizonte con más exportación?
Sí, en realidad la cereza tiene una lógica que se viene repitiendo, ¿no? Sobre todo en ciertos países del hemisferio norte, particularmente en los países asiáticos, del sudeste asiático. No tanto en mercados como el europeo, donde está más amesetada la demanda, y lo mismo podemos decir de Estados Unidos, Canadá. Sin embargo, hay informes de la semana pasada de Estados Unidos, donde hay determinados frutos que han incrementado en este contexto de pandemia su consumo. Y dentro de esos tres o cuatro frutos está la cereza. Sí, se da en particular un análisis con un enfoque como el que decís, ¿no? Puede ser alentador desde ese punto de vista.
Y ustedes, para producir más y exportar más, ¿qué bases necesitarían en el país?
Oh, bueno, no, no sacaría el programa, me parece.
Sí. Pero puntualmente tres o cuatro cosas, porque estábamos hablando de que justamente hay un plan que dicen los exportadores, le piden al gobierno, dame por lo menos 10 años de seguridad, ¿no? ¿Cuánto me vas a cobrar de impuestos? ¿Cuánto voy a pagar aportes patronales? Dame 10 años por lo menos de seguridad. De eso estábamos hablando con Diego antes de entrar en conversación con usted.
Es así. La verdad que hay temas, estos planteos tienen ya que ver con la fruticultura en general, ¿sí? No solo para la cereza. Y que lo estamos trabajando desde un ámbito multisectorial, desde la fruta, que es la Frutas de Argentina, es un comité que conformamos ya hace 2 años, donde para la región participa CAFI, participa CAPSI, y de otras regiones participa el Comité de Arándanos, Feder Citrus, pero también se agregaron en estos últimos tiempos la gente del kiwi, la gente de la uva de mesa, la gente del olivo. Cada vez somos más las cámaras que integramos este ámbito para poder sentarnos con Nación o con quien corresponda para trabajar estas distorsiones que tenemos que afectan a nuestra competitividad. Y en la medida que no tengamos previsibilidad, en la medida que sigamos teniendo altos costos de producción, la verdad, atenta al desarrollo de cualquier sector. Particularmente, si hablamos de las frutas de exportación, Argentina en los últimos 10 años redujo el 50% de sus volúmenes exportables y de sus ingresos. Si hablamos de ingresos, en el 2008 Argentina exportó por casi 1.400 millones de dólares. En el 2019 ese valor no llegó a 700 millones de dólares. Claro. Solamente para dar un ejemplo de dimensión, y particularmente con la cereza, y voy a lo que me preguntás, Chile el año pasado exportó por valores de 1.800 millones de dólares, o sea, 3 veces más que toda la fruta argentina generó divisas las cerezas en Chile. Esto a grandes rasgos es el potencial que tiene las cerezas en Argentina, que tal vez a diferencia de otras frutas, todavía hay buenos precios en algunos mercados, donde nos permite hoy mantener rentabilidad, y sobre todo hay una demanda creciente con el tema de la cereza, ¿sí? Que mercados, particularmente como el chino, hoy no se avizora un límite. Entonces la posibilidad nuestra y los planteos que hicimos con el gabinete del ministro Basterra, en la reunión que tuvimos una semana atrás, es que si solamente analizamos la posibilidad de incorporar en la producción de cereza unas 10.000 hectáreas en el plazo de 5 años, ¿sí? 10.000 hectáreas que hoy están disponibles en la Argentina, en zonas bajo riego, sistematizadas, subutilizadas o abandonadas, con energía eléctrica, con todo el know-how que tienen las regiones frutícolas, no solo de Río Negro y Neuquén, estamos hablando de Mendoza, del valle inferior del río Chubut, etcétera, solamente pudiendo poner por año 2.000 hectáreas en producción, que es lo que hoy tenemos en toda la Argentina desde hace más de 10 años, 2.000 hectáreas, 2.200 hectáreas para ser más exacto, uh-huh. Estaríamos generando, cuando estén en regulación, en regularidad los cultivos, unos 100.000 puestos de trabajo directos. Estaríamos multiplicando por 10 los volúmenes exportables. De 6.000 toneladas que exportamos esta última temporada, podemos ir a 60.000 toneladas. Estaríamos multiplicando por 10 los ingresos de divisa. De 27 millones y fracción de esta última temporada, nos iríamos a 290 millones de dólares. Solamente para dar un análisis muy lineal, muy simple, claro, de lo que puede impactar el crecimiento de las cerezas, incorporando superficies que hoy están disponibles y están abandonadas en la República Argentina. Para que esto se dé, tienen que cambiar variables estructurales y no tan estructurales, ¿sí? Y para eso necesitamos garantía y previsibilidad. Claro. Por eso estamos pensando en una ley de promoción frutícola a nivel nacional, que pueda como mínimo neutralizar algunas variables que atentan con lo que respecta a nuestra competitividad.
Claro, bueno, esto que vos mencionabas de la Asociación de Asociaciones de Frutas de Argentina, ¿no es cierto?
Sí.
fruta de Argentina. Yendo, digamos, en la misma sintonía que Carlos te preguntaba, nosotros decíamos que últimamente, bueno, el gobierno se dio cuenta que el campo es la que va a generar puestos de trabajo y mayor riqueza en el país respecto a las exportaciones. ¿Ustedes lo ven de esta manera?
Pero es totalmente así. Y no estamos inventando nada y no queremos vender ningún discurso, es solamente mirarnos en el espejo con nuestros vecinos. Esto es lo que ocurre con la fruticultura en Chile. Esto es lo que ocurre con la fruticultura en Perú. A ver, Perú, la última temporada generó solamente el arándano con 12.000 hectáreas, generó más de 700 millones de dólares. ¿Sí? Y esas 12.000 hectáreas hacen que el arándano en Perú hoy sea el principal motor de generador de mano de obra genuina en la agroindustria peruana, con 100.000 puestos de trabajo. No estamos inventando nada, esto es así. Y aparte, si esto no solo genera puestos de trabajo, esto moviliza las economías regionales. ¿Sí? Hay más demanda de servicios, más demanda de insumos. Es una cuestión totalmente virtuosa. Y cuando uno lleva estos números, de cuánto sale esto al Estado Nacional, cuánto tendría que dejar de cobrar, cuánto le significa a las arcas del Gobierno Nacional si bajara las retenciones de la fruticultura, ¿sí? Versus a lo que movilizarían las economías regionales. ¿Cuánto significaría la reducción de algunos impuestos que nos distorsionan? Se darían cuenta que no impacta en el presupuesto nacional y, sin embargo, derramaría de una manera muy virtuosa en las economías regionales. Esto no es un beneficio nada más que para las empresas que exportan. Esto es un beneficio para cada una de las jurisdicciones en donde hay fruticultura, en todos los sentidos.
Claro. Los principales mercados que están llegando a ustedes, en algún momento era Europa, Reino Unido, creo, Holanda y España, entre otros. ¿Siguen siendo fuertes esos mercados?
Sí, todavía la oferta argentina se distribuye bastante, su distribución es bastante amplia. Ajá. Hoy, con la aparición de China, desde ya que es el primer actor, sí. Como país es el primer destino, con 32,3% de los volúmenes exportables de Argentina. Más o menos te diría que el 40%, un poco más, va a Asia. El 33% va a Estados Unidos y Canadá. Y un 20% va a Unión Europea, incluyendo el Reino Unido. Esos son nuestros principales grupos geográficos donde van las cerezas argentinas en este momento.
Mira, no puedo dejar de preguntarte la pregunta del millón, ¿no? El costo de producción y cuánto le queda a un productor después de todo esto.
Son cosas muy variables. Ajá. No es que uno quiera eludir la pregunta, pero no todos producen de la misma manera, no todos tienen los mismos costos. Los costos de las empresas que tienen mayor know-how y tecnología todavía siguen siendo competitivos y los precios también son muy variables, ¿sí? No es lo mismo una cereza que pueda salir en la primera semana de noviembre, donde puede cotizar 3-4 veces más que una cereza de fines de noviembre.
Claro.
Entonces, hablar de eso es muy relativo. Lo que sí te puedo decir, para sacar un promedio, es que todavía el valor FOB de Argentina para un kilo de cereza está en torno a los $5 por kilo. Ese es un promedio entre las mejores cotizaciones que pueden hacer en los mercados externos la cereza primicia, la de principio de noviembre, por así llamar. Un precio que va bajando sustancialmente día a día, semana por semana, en la medida que empiezan a aparecer los grandes flujos de cereza chilena, particularmente.
Claro.
¿No?
Sí, tal cual.
Y lo mismo ocurre con la fruta tardicia. En la medida que no vamos más lejos, las últimas cerezas de Argentina se cosechan en alrededor del 20, 20 y pico de febrero. Esa cereza de los antiguos se embarca por buque, tarda a China saliendo por Buenos Aires unos 40, 40 y pico de días, o sea que se está comercializando en marzo o abril, también cotizando muy bien y haciendo diferenciales de 3-4 veces el precio del PIB de cosecha, que sería en diciembre, enero para nosotros. En ese lapso aparece el Año Nuevo Chino, que suele ocurrir entre fines de enero, principios de febrero. Eso también hace un repunte muy importante de la cotización de la cereza. Así que bueno, ese es el comportamiento del precio de la cereza. Tiene realmente interesantes oportunidades comerciales al principio de la temporada. Yo te diría hasta el 10, 12 de diciembre, que es cuando empiezan a llegar los buques chilenos a los principales mercados, y ahí el precio empieza a tener otro color. Y después con la fruta tardicia, la fruta de Santa Cruz particularmente, la fruta de Sarmiento, en Chubut, tiene muy buenas posibilidades comerciales, porque tiene un repunte de precios cuando ya no hay otras cerezas en los mercados internacionales. La cereza es una de las pocas frutas que no puede ser proveída en los mercados durante los 12 meses del año, ¿sí? Claro. Hay 8 meses entre el hemisferio norte y el hemisferio sur para dar un lapso de oferta de cereza, pero después hay todavía 3 o 4 meses donde falta fruta y los precios en el hemisferio norte suelen ser interesantes.